iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Nos permites aprender todas estas cosas relacionadas a tu reino, Señor amado, a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos permites entender lo que ha transcurrido a través de la historia humana y cómo tú has diseñado las cosas para que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos das esa oportunidad grandiosa de poder glorificarlo también nosotros aquí en el transcurso de la edad de la iglesia, en este turno que nos corresponde a nosotros. Sabemos que estamos de turno como generación y te damos las gracias por habernos escogido y te damos las gracias por habernos elegido, Señor amado, y gracias por darnos la oportunidad de creer en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vemos el estudio de Apocalipsis. Estamos viendo pues el asunto de la adoración a través del tiempo. Estamos abordando en estos momentos el asunto de la transportación del arca de nuestro Dios a la ciudad de David. Ese era el arca del pacto y se llevaba a cabo pues con esos unas varas larguísimas que cargaban estos hombres, porque era de oro y de acacia por la parte de adentro. Era acacia cubierto por oro por la parte de afuera. ¿Qué pasó? El arca misma hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La madera de acacia hablaba de la humanidad del Señor Jesucristo y la cobertura de oro hablaba de su deidad. Y los querubines que tenía dos querubines, uno a la derecha y uno a la izquierda, y estos querubines hablaban de la rectitud y la justicia de Dios, y lo que la rectitud de Dios pedía, la justicia de Dios se ejecutaba. O sea que cuando Dios veía la sangre del cordero que traía el sumo sacerdote una vez al año para presentarla ante el arca, que hablaba de la sangre de su Hijo, entonces lo que la rectitud de Dios aprobaba, la justicia de Dios bendecía. Y de esta manera aprendían los judíos de qué se trataba este gran evento que vendría pues años posteriores a los de ellos, con la venida de el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, que el cual Él daba a nosotros pues para redención. Y también lo enseña pues con Abraham, gracias, siempre me confundo con eso, con Abraham, que lleva a su hijo al monte para sacrificar a su hijo y Dios le detiene la mano y le da al cordero en la zarza para que pues, lo sacrifique al cordero, hablando pues de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de lo que iba a hacer el Padre a favor de la raza humana. Entonces todo esto es parte de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo el pueblo en estos momentos con la dirección del Rey David es llevando esta arca representativa pues de todo lo que es el pueblo de Dios hacia su lugar, a su morada que va a tener en el templo, próximo templo. Entonces, a través de eso estamos viendo pues lo que es la adoración y cómo en el transcurso de ese viaje el pueblo de Dios estaba sacrificando un buey y un cordero cada 10 pasos, hablando, sangre se derramaba y se derramaba y se derramaba y se hacían oraciones, se hacían cantos, etcétera. Después de esto vemos cómo este rey David pues prepara lujo de detalles con una organización extraordinaria, todo lo que son la adoración, las canciones, los himnos y las odas que se le daban, que son, ya ustedes saben lo que es una oda, es más que todo como una poesía. Entonces, aquí vamos a ver cómo David establece los parámetros para la adoración, o sea, la base para la adoración, y pone estos 3 grupos bajo Emán, Asaf y Eitán. Son 3 hijos de Leví, y esos 3 hijos que parte de la familia de los levitas, perdón, son los que van a dirigir toda la adoración y van a entrenar. De ahí se establece el entrenamiento que se lleva a cabo en la familia levita para las cosas de Dios y en adoración al Todopoderoso. Esto es antes de la deportación, fíjense ustedes. Y claro, esto se lleva más adelante para a través de David y Salomón, de la construcción del templo que se hizo, y posteriormente pues todos los eventos que transcurren en el pueblo de Israel. Entonces, estos nombres, Emán, Asaf y Eitán, son nombres con los cuales la mayoría de los cristianos no están familiarizados. La mayor parte de ustedes, pues yo les digo esos nombres, no, yo no sé quiénes son. Mucho gusto, encantado de conocerlos, nada más, porque no los conocemos, ¿verdad?, como iglesia. Pero, por eso les quiero dar un poquito, pues, de trasfondo histórico acerca de estas personas. Todos son levitas. Cuando les digo levitas, todos pertenecen al orden de los levitas, que eran los sacerdotes especializados del Antiguo Testamento, de los cuales hoy en día no existen. No hay sacerdotes especializados en el transcurso de la edad de la iglesia. Eso es algo que, como les digo, debe levantar una bandera. Cuando ustedes ven una religión que hable de sacerdotes especializados, ¡pim! Religión. Ya, se está diciendo, eso es una religión. Porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos sacerdocio real. Toda la familia de Dios es creyente sacerdote. Todos somos sacerdotes de Dios Altísimo, el hombre y la mujer, somos sacerdotes espirituales. Entonces, y de esta manera lo hace Dios. Y cambiar eso, a veces, pues estábamos comentando que a veces en la iglesia católica te dice, bueno, no está en la Biblia, pero nosotros recibimos la información hablada. Porque ese no es el único libro, nosotros se nos dio a través de Pedro, pues toda la información adicional. Claro está que la palabra de Dios dice que ponen sus tradiciones y echan a un lado la palabra de Dios. Ojo, porque nosotros tenemos que llevarnos por la palabra de Dios y no por la tradición de hombres. Porque entonces somos descarrilados de la adoración verdadera. Y nos sujetamos a la voluntad de los hombres. Si tú te sujetas a un sacerdote, te estás sujetando a la voluntad de un hombre. Te pusiste bajo un hombre. Nosotros en la iglesia, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, no nos estamos sujetando a la voluntad del pastor. Yo simplemente soy un cocinero, señoras y señores. Yo simplemente soy un mesero espiritual. Yo trabajo la información, se la doy a ustedes. Ustedes a mí no me tienen que responder por su vida privada, porque yo no soy quien para que ustedes me respondan a mí. A Dios sí, pero yo también le tengo que dar cuentas a Dios. ¿Sí me explico? O sea que a mí no me da nada adicional el hecho de ser el pastor. Todos somos sacerdotes de Dios Altísimo y todos nosotros tenemos que responder por nuestras propias acciones y nuestras decisiones y nuestras escogencias ante Dios. No ante los hombres, ningún hombre. Y eso nos lo deja saber entonces la palabra de Dios. Entonces, todos son levitas y cada uno representa a un hijo diferente de Leví. Leví tuvo tres hijos. Uno se llamaba Gersón, el otro se llamaba Coat y el otro finalmente se llamaba Merari. Entonces tenemos a Gersón, Coat y Merari. También les vamos a saber adicionalmente que aún los escribas cometían errores en la copia del texto. Recuérdense que hoy en día nosotros no tenemos los originales. No existen los originales. Todos son copias de los originales. O sea que no hay ninguna versión bíblica que contenga un pergamino, un papiro o cualquiera de las cosas que utilizaban para escribir que sea original. Todas son copias. Pero son muchísimas copias y si estudian esa porción de la Biblia que es la crítica textual, es impresionante ver cómo a través de los... Hay 5, 6, 7 mil libros y fragmentos que hablan de la palabra de Dios y hay menos de 1% de diferencia entre ellos y las diferencias son no didácticas sino diacríticas, o sea, acentos en lugares que no son, a veces un nombre en el hebreo, como lo vamos a ver ahorita, se lo voy a enseñar aquí, es más, se lo voy a enseñar ahorita mismo, porque aquí, por ejemplo, Gersón era el hijo de Leví, pues, y Gersón, esta palabra aquí, Gersón, es una, o sea, no tengo los puntos diacríticos, y esta es otra palabra, Gersón. Se dan cuenta, son muy parecidas, pero esta termina con una N y esta termina con una M. Y la palabra Gersón, Gersón y Gersón, Gersón con N y Gersón, sí, en hebreo, y Gersón con M son traducidas de la misma manera por uno de los escribas. En inglés es Gershon, que es un nombre muy común entre los americanos, Gershon, con N o con M. Entonces, precisamente estuve hablando con un pastor que juega pickleball también, y yo le digo, ¿tú sabes de dónde proviene tu nombre? Entonces me dio un discurso de su nombre, y yo le dije que venía de los levitas, porque él me preguntó, esa pregunta es capciosa, ¿de qué se trata? No, solamente quiero saber, pues, para, si no sabes, pues yo te lo digo, pues, claro que sé, ¿cómo no vas a saber mi nombre? Si se puso el nombre, pues, ok, perfecto, pues dime. Entonces sacó la información desde Moisés, porque Moisés tuvo un hijo que se llamaba Gersón, y los levitas, que como estamos viendo, pues, también Gersón fue un hijo de Leví. Entonces, Leví viene después de Salomón. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que las dos palabras son traducidas de la misma manera, porque los copistas hicieron un error. Pero el hijo de Moisés fue Gersón con M. Y el de Leví fue Gersón con N. Ese es el hijo de él. Entonces, es un error de un copista. ¿Se dan cuenta? Son errores pequeñitos, pero esto no cambia pues el significado. Aquí estamos hablando de un nombre, pero pasa a menudo que una cosita nada más te cambia el significado. Pero, por lo general, las Biblias, las copias que tenemos son perfectas, no hay ningún problema con ellas. Y si las investigas profundamente, pues llegas a lo que es el contenido. Entonces, también les debo saber que esos escribas pues cometen esos errores. Gersón fue el hijo de Moisés y Gersón fue uno de los tres hijos de Leví. Pero, si ustedes ven su Biblia, a veces está traducido Gersón y a veces... Todo está traducido Gersón, o en algunos sí está traducido Gersón, los de Leví. De todas maneras, Leví, Gersón. De esto vienen los tres clanes, el clan de Merari, el clan de Gersón y el clan de Coat, los tres hijos de Leví. Y les estoy dando los nombres de estas personas porque ellos están diseñados para llevar a cabo ciertas funciones. Cada uno tenía una función diferente. y se rotaban, pero esa es la función. En este caso estamos viendo esta familia, estos tres hombres están dedicados a la música, a la adoración. Y en esta adoración hay algo muy interesante que yo les he comentado anteriormente, que también hay profecía. O sea, la adoración está vinculada con la profecía. Y es algo interesante porque por eso se encuentra pues los nombres de mujeres que son profetas, pero son personas que escribían letras para ser cantadas a la congregación. Entonces, esos están divididos en varias órdenes y a cada clan se le da diferentes responsabilidades para cuidar los muebles del tabernáculo, para el transporte y el empaque, para la música, para... Era tanta... Por ejemplo, cuando se trataba de llevar a cabo estas ofrendas, tenían que haber muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, porque se cansaban. Tenían un turno de 2-3 horas y ya, el otro. Y a veces venían 3, 4, 5 que estaban pendientes de todo eso, porque imagínense cargar un cabrito y ponerlo ahí, cortarlo, tajarlo, abrirlo, ver que no tiene mancha. O sea, que hay animales que los pican las moscas y para arriba no le ve, pero para abajo tiene la carne toda. No podían tener esa clase de animales. O sea que era un proceso, las vísceras se las tenía que cortar, la sangre se tenía que llevarse. ¿Ustedes saben cuánta sangre salía de aquí? ¡Uf! Un montón increíble de sangre. Entonces, era un trabajo continuo. Es más, se retiraban a los 50 años de lo pesado que era el trabajo. Era un trabajo pesado. Ponte esto a cargar en el solazo, todas las columnas, todo el material, agarra, ponlo, súbelo, bájalo, todo. ¿Sí me explico? O súbete aquí, agarra, pon todo, y tenía que ser de la manera que estaba escrito. O sea, que no era asunto nada más que ahí lo vi y eso fue. No. Ahí el transporte no era con un tractor que levantaba las partes pesadas. No, ellos tenían que cargar con eso. Entonces, era muy interesante, pues. Eso es lo que les trato de decir. Entonces, Emán es un músico de la familia de Leví. Y también se le conoce como un vidente. Ustedes saben cuál es la palabra vidente en español, ¿verdad? Un vidente es que ve las cosas más allá, ve el futuro. Permítanme ponérselas aquí también para que ustedes estén en la misma página conmigo. Y aquí les pongo la palabra vidente en el español. Persona que hace predicciones o que pretende descubrir cosas ocultas desconocidas por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en los conocimientos científicos, especialmente por medio de la magia o de la interpretación de signos con naturaleza. Esta es la traducción de la parte moderna. Un vidente era una persona que era un profeta casi, pues recibía información divina para dársela al pueblo, en su capacidad que tenía. Entonces, este Emán era conocido como un vidente. Hay una conexión entre la profecía y la música, y esto es algo mencionado solamente en 3 versículos, y esto es muy interesante, como si supiéramos de qué se trata, pues. Y nunca es escrito plenamente, siempre es escrito así, a términos medios, pero nosotros vemos indicios de esto con Débora, que es llamada profetisa, con Miriam, que es llamada profetisa, y lo que hacían era escribir y cantar himnos. De manera que hay elementos de la palabra profecía que no tienen que ver nada con proseguir la ley o decidir lo que va a suceder en el futuro, sino simplemente era asunto de escribir las canciones. Y es por inspiración del Espíritu Santo que las escribía. Tiene que ver entonces con escribir y cantar la música. Entonces a Emán se le conoce como músico y vidente, y es un levita, hijo de Joel, nieto del profeta Samuel. Es de la familia levita de Coat. Y esto se lo voy a enseñar aquí en este... Y sus hijos son los que ejercían su servicio entre los hijos de Coat, el cantor Emán. Ese es el famoso cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Entonces, y en Crónicas 15:17 también vemos. Entonces los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y a los hijos de Merí, sus hermanos a Etán, hijo de Cusaes. Fíjense que estas son las personas que dirigen los tres grupos, que hasta hoy en día ellos reconocen como las personas que entrenaban a todos los cantores del templo. Hasta hoy en día. Claro está que hoy en día pues no hay templo en Israel, pero hasta el día en que el templo se termina, por ahí seguía la línea y la razón. Y estos eran personas encargadas de la música, que eran expertos en la música, pues. El segundo de Crónicas 5:12 dice, cuando todos los músicos levitas, fíjate a quién mencionan, Asaf, Emán, Yudutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. ¿Se imaginan la orquesta que tenían? Era una orquesta, ellos practicaban todo el tiempo para tener esa música, pero al dedillo. Era una maravilla. Tú oías eso y te transportabas de la música tan impresionante que tenían ellos. Ahora, en el año 570 a.C. aproximadamente, en preparación para la construcción subsecuente del Templo de Salomón, Emán tenía, para que ustedes se den cuenta, que no solamente hacía música, Emán tenía 14 hijos y 3 hijas. Y todos esos asistían a su padre en el coro, que parece indicar que no solo la familia tenía el don de cantar, sino que además eran entrenados para funcionar en este papel generación tras generación. El padre entrenaba a su hijo, su hijo entrenaba a su hijo, su hijo entrenaba a su hijo, y le daban toda la información. Recuerde que es muy simpático todo esto, ¿por qué? Porque en esa época no había esa cantidad enorme de información que hay hoy en día. Hoy en día las personas leen información de todo tipo, allá solamente una información. Eso era todo lo que les interesaba a ellos. Y pues se preparaban y se preparaban. Ellos cantaban ante la realeza, pues, ante los reyes de Israel, y cantaban ante los grandes, y como los coros que ustedes ven en las iglesias filarmónicas hoy en día. Ustedes han oído la sinfónica, ¿verdad? Que unas canciones, pero que una maravilla, cómo se orquestan todos, y tienen el director de la orquesta que saca una música angélica, y solamente cantan ahí los grandes, los de gran voces, las personas que han sido entrenadas. Un cantante de esos tiene que entrenarse, así como un deportista en cualquier deporte tiene que entrenar todos los días para ser bueno. Así de simple. Si no lo hace todos los días, se le va un gallo. Quizás no se le va el gallo, pero un famoso pianista dijo, si yo no entreno un día, yo sé que anda algo mal. Si no entreno una semana, se va a dar cuenta las personas que saben de música. Y si no entreno un mes, todo el mundo se va a dar cuenta de que no estoy donde tengo que estar. Porque los profesionales cometen muy pocos errores. Por eso se llaman profesionales. ¿Sabían la definición de profesional? El que comete menos errores. Eso es un profesional. Por eso le pagan tanto dinero, porque son muy, ¿cómo se dice accurate en español? Certeros en lo que hacen. Pues no hacen errores casi. Sí, se perfeccionan, sí, en ese sentido, porque no cometen errores, pues. Entonces, eso es lo que tenían, era que pasaban esta información de generación en generación. Las personas que creen que solamente pueden cantar en un baño, que no tienen una gran voz, pueden ser entrenadas. Todos nosotros podemos ser entrenados a cantar. Si tenemos un coach o un entrenador de voces, te pueden entrenar a cantar y sale tu canción muy hermosa. Pero tienes que practicar y practicar y practicar y practicar. Porque lo que te va a enseñar es cómo utilizar el diafragma, por ejemplo. Nosotros cantamos de aquí para allá. El cantante grande canta desde su diafragma, de adentro para afuera. Tiene que ser ejercicio para el diafragma. Tiene que ser ejercicio para la voz. Tiene que ser una serie de ejercicios. Aún te ponen entrenamiento para tener una capacidad mayor, tener aire. O sea, y te hacen ciertas canciones o ciertas letras que tienes que repetir, 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 repetir hasta que las sacas, ¿verdad? Y sabes cómo hacerlo, pues, cómo mantener tu aliento y sacar la canción más lenta. O sea, no sacar todo el aire de repente porque te quedas sin aire, sino poco a poco, no subir mucho. O sea, un entrenamiento que verdaderamente es un entrenamiento grande. Y estas personas hacían esto. Miren, yo les estoy diciendo todo esto, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo adorar. A las personas creen que esto es así, y hoy en día, como tú quieres, ahí te va, y el que quieres bien y el que no bien. No, a Dios hay que adorarlo de manera correcta. Entonces, aquí vemos que estas destrezas y formas de entrenamiento eran pasadas de generación en generación, tanto en la música como en el arte de cantar. Hemán fue utilizado, fíjense ustedes, por el Espíritu Santo, no solamente para que estas personas fueran entrenadas de la manera correcta, sino que además de eso, él escribe uno de los salmos, el libro de los salmos. El salmo número 88 es de Hemán. O sea que ese salmo comunica palabra de Dios. Y si comunica palabra de Dios, está recibiendo información de Dios. ¿Correcto? Porque tú no puedes ponerte a decir nada ahí. Todo lo que comunica la palabra de Dios tiene que ser verdadero. O sea, que tiene que recibirla. En ese caso era evidente porque recibía la información. La segunda persona mencionada es Asaf, que también fue nombrado por David como uno de los líderes principales de música en el templo. Él era hijo de Berequías, que era un levita, y por ende descendiente de Gersón, hijo de Leví. Y él fue nombrado como hijo de, o sea, le llaman hijo de, pero a veces esa palabra hijo de en el hebreo no significa que es verdaderamente hijo de la persona, sino que tiene las características de esa persona. Y eso es muy interesante. Yo les he hablado de esto anteriormente, que significa, pues, por ejemplo, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque tú imitas a tu padre el diablo, como te dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque haces las cosas de Satanás. No quiere decir que seas hijo de Satanás, sino que simplemente tomas las características de Satanás. Entonces, de esa manera se utiliza. El uso de la palabra puede significar primo también, puede ser relativo, o es un término amplio, o sea que no es hermano solamente porque tiene los mismos padres, es una genealogía diferente de donde proviene, simplemente es un pariente, o es una persona que tiene esa capacidad de hacer esas cosas. Entonces, él era responsable, por la sección de repercusión en términos de los címbalos. Él estaba encargado de la repercusión, de los címbalos lo manejaba Asaf. Imagínense la especialización que tenía. O sea, cada persona tenía una especialización en un instrumento musical y ese era el que enseñaba a todas las demás personas. No te daban tres, ni cuatro, ni cinco, sino uno solo. Pero imagínate la perfección que estas personas adquieren en eso. Entonces, que eran los símbolos de bronce los que él seguía. Y él fue responsable por el lugar temporal también del tabernáculo en Gedeón. Y también se dice que ministró frente al arca de Dios. Muy interesante, porque este hombre ha tenido una gran trayectoria. En Primera de Crónicas 16:5 dice, Asaf era el jefe. El segundo después de él era Zacarías y luego Geliel. Semiramot, Geliel, Matatías, Eliab, Banayas, Obedón, Jael, con instrumentos y arpas, liras. Asaf tocaba los címbalos resonantes. O sea que no solamente los tocaba, sino que los entrenaba. O sea que a él le correspondía ese instrumento nada más, y era el que enseñaba ese instrumento. En otro que se podemos ver es, también puso delante del arca de Jehová a los servidores entre los levitas para que invocasen y dieran gracias y alabasen a Jehová Dios de Israel. Asaf era el jefe, y aquí el recuento de nuevo. O sea que esto es lo que ellos hacían. Ellos eran entrenados para la alabanza del Señor, para hacer estas cosas. Ahora, este señor Asaf solamente tenía 4 hijos, y también ellos se les nombró para trabajar junto con él en el gran coro que fue desarrollado por David como parte de los levitas. Un gran coro, un coro que verdaderamente tú te sentabas y ahí no volaba una mosca, sino que tú oías estas canciones de oración impresionantes. Los hijos de Asaf pueden ser la progenitura literal, pero también pueden significar aquellas personas que entrenó como músicos. O sea, que él como sea su padre en la música. Entonces, a través de los siglos, o sea, eso queda escrito, él escribe, y eso queda escrito para todas las generaciones subsecuentes. ¿Por qué? Porque era algo serio la adoración, que fueron predominantes pues como cantantes del templo, de acuerdo con un gran número de pasajes, tales como el de Primera de Crónicas 25, y aquí les pongo todo esto de Crónicas para que ustedes se den cuenta la belleza y lo interesante que es todo esto. Porque, como les dije anteriormente, esto no es asunto de que aquí estoy y que solamente voy a cantar porque el Espíritu Santo me está moviendo, porque el Espíritu Santo no te va a mover de esa manera. Si no es el Espíritu Santo el que te mueve, entonces ¿quién es el que te está moviendo? El otro campo, para formar el desorden dentro de la iglesia. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para servirse a algunos de los hijos de Asaf y de Emán y Jedutún, quienes profetizaban con arpas, liras y címbalos. La lista de ellos, de los hombres que realizaban su servicio, fue, y aquí viene un listado de nombres impresionantes que ustedes a veces se ponen a leer esto, por ejemplo, en Levítico, y dicen, hay una cantidad de nombres que yo no conozco, pero hay un motivo por el cual los pone en la Biblia. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Latanías, Azarela, los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, quien profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seriz, Jesaías, Simei, Asabías, Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado del arpa para la gracia y alabar a Jehová. Uno encargado de los símbolos, otro encargado de las arpas. Fíjense cómo los entrenaban. Entonces, de Gemán, los hijos de Gemán, Burquías, Matanías, Uziel, Zubael, Jeremot, Ananías, Anaí, Iliata, Gidalti, Romamín, Tieser, Josbecasa, Malatoy, Otir, Mahasiot. Todos estos eran hijos de Hermán, vidente del rey, y tenían palabras de Dios para ensalzar su poder. Dios dio a Hermán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa de Jehová, con címbalos, liras y arpas, para servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Hernán estaban bajo la dirección del rey. O sea que el rey mismo los había puesto ahí, los había nombrado para hacer esta adoración impresionante que hacían ellos. El número de ellos y de sus hermanos expertos en la música, ¿qué dice ahí? Expertos en la música. Expertos en la música dedicada a Jehová por todos maestros era de 288 personas. Imagínense la orquesta que tenía esta persona. Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro como el alumno. La primera suerte le tocó a José, a los de Asaf, la segunda a Gedalías con sus hermanos y sus hijos, eran 12, la tercera a Zacur con sus hijos y sus hermanos, que eran 12, la cuarta a Isri con sus hijos y sus hermanos, que eran 12. De 12 en 12 se turnaban para tener música constante enfrente del Señor. Impresionante, ¿verdad? La sexta, Burquías, con sus hijos y sus hermanos, eran 12. La séptima, Jezerada, con sus hijos y sus hermanos, que eran 12. La octava, Isaías, con sus hijos y hermanos, que eran 12. La novena, Matatías, con sus hijos y sus hermanos, eran 12. La décima, Simei, con sus hijos y sus hermanos, que eran 12. La undécima, Azarael, con sus hijos y hermanos, que eran 12. Fíjate que te lo voy diciendo una por una, y eran 12. La duodécima, Asabías y sus hijos y sus hermanos, que eran 12. La decimotercera, Subael, con sus hijos y sus hermanos, eran 12. La decimocuarta, Matatías y sus hijos, que eran 12. La decimosexta, Ananías, con sus hijos y sus hermanos, eran 12. La decimoséptima, Dios de casa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 18ª, Anaí, con sus hijos y sus hermanos que eran 12. La 19ª, Maloti, con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 20ª, Eliata, con sus hijos y sus hermanos que eran 12. La 21ª, Otir, con sus hijos y sus hermanos que eran 12. La 22ª, Gedati, con sus hijos y hermanos. ¿Se dan cuenta de todo esto? O sea, de 12 en 12 se llevaban a cabo y ellos se turnaban y se compaginaban porque cada uno tenía una diferente función. Asaf también se le conoce porque compuso una serie de salmos. El Salmo 50 lo compuso Asaf, de los Salmos 73 al 83. Recuerda que estos salmos hablan de Dios. Él tiene información adicional que le pasa al pueblo de Dios a través de los salmos, que son canciones compuestas por él, que además de ser músico, era compositor. Y compositor, pero era compositor bajo la tutela de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, les voy a leer uno para que ustedes se den cuenta de la belleza del Salmos que produce este hombre para alabanza al Señor, y de paso nos da a nosotros esa línea de pensamiento que alaba al Señor. Dice lo siguiente: Salmo de Asaf. El Dios de dioses, fíjense, Jehová, el Dios de dioses ha hablado, ha convocado a la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de la hermosura, Dios ha resplandecido, nuestro Dios viene y no callará. Fuego consumidor le precede. Y alrededor de él hay una gran tormenta. En menos de la presencia del Señor era una cosa, centellas y rayos y cosas así. Convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunirme a mis fieles, a los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. ¿Para nosotros qué es? Este es para el pueblo de Israel. Recuerden que nosotros podemos ver lo que ellos hacían, pero para el pueblo de Dios hoy en día se habla de los que hacen sacrificios. ¿Quiénes son? No, está hablando, fíjense lo que dice. Reúnenme a mis fieles, los que han hecho pacto conmigo mediante sacrificio. Si padecemos con él, reinaremos con él. El sacrificio es espiritual. ¿Cuál es el sacrificio? Que estás haciendo la voluntad de Dios en el medio del campo de Satanás. Ese es el sacrificio. Tú estás haciendo la voluntad de Dios. Tú te estás dando cuenta de todo lo que hay alrededor tuyo. Como oveja, estás viendo que las ovejas se están divirtiendo, están haciendo esto, están haciendo aquello. Pero tú estás fiel, estás haciendo la voluntad de Dios. No te metes en las cosas que no son. Ese es el pacto que tú has hecho con el Señor. El que habían hecho ellos anteriormente, pues, con el pueblo. Y él está singularizando, escogiendo únicamente a aquellas personas que hacen caso, que hacen el sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo su hijo sacrificio? Él vino a hacer el sacrificio para hacer la voluntad del Padre, para que todos nosotros entremos a él. Entonces él está escogiendo a estas personas. Reunirme a mis fieles, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. Los cielos proclamarán su justicia, porque Dios es el juez. Escucha, pueblo mío, hablaré y testificaré en contra de ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprocharé con respecto a tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre están delante de mí. No tomaré toros de tu casa ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, las criaturas del campo son mías. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer carne de los toros, he de beber sangre de los machos cabríos. Sacrifica a Dios acciones de gracias. Fíjate lo que dice el pueblo de Israel. ¿Por qué comienza con este asunto de las acciones de gracias? Porque solamente la persona agradecida en su corazón lo puede hacer. Una persona puede hacer sacrificios sin acción de gracias, simplemente porque se lo dice que lo tiene que hacer. Pero la acción de gracias significa que tú conoces a tu Señor y tú sabes que todo lo que tienes proviene de tu Señor y lo amas. Y sabes que Él es tu Señor y tú estás haciendo esa acción de gracias diariamente. Mientras más lo amas, más le vas a dar gracias todos los días. Desde que te levantas, gracias mi Señor amado por este día. Gracias mi Señor por lo que me das. Gracias por mi trabajo. Gracias por las relaciones que tengo. Gracias por todo. Gracias por la comida. Por todo le vamos a dar gracias porque sabemos que de Él es todo y Él nos ama a nosotros. Y nosotros lo vamos a amar a Él más y más. Tenemos una relación íntima con nuestro Padre que no nos deja jamás. Él es nuestro Padre. Entonces dice: paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te liberaré y tú me glorificarás. ¿A quién le está diciendo eso? Algunas personas que toman eso no tienen el corazón lleno de la palabra de Dios. ¿Saben lo que le dicen a las personas que no tienen el corazón lleno de la palabra de Dios? Me llamarás y me reiré de ti. Es lo que dice. Pero aquí no está diciendo me llamarás y me reiré de ti. Aquí está diciendo me llamarás, ¿y qué dice? El día de tu angustia y yo te liberaré. para los que lo aman, para los que lo buscan, porque tiene el pacto con él. Y tú me glorificarás. ¿Por qué lo vas a glorificar? Porque tú sabes que fue el que te liberó. O sea, nadie te lo tiene que decir. Ni el pastor, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. O sea, ni tus hijos, ni tu esposa, ni nadie. Sino tú lo vas a ver y tú te vas a quedar atónito y vas a querer llorar. Así de simple, pues. Vas a querer llorar porque sabes que Él es el Todopoderoso y te ama y tiene todo lo bueno para ti. Pero al impío, el impío es la persona que no busca a Dios, les digo, ¿por qué tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca? O sea, son las personas que, como Lorito, pues se recitan, se memorizan la Biblia y te dicen todos los versículos. Y mencionar mi pacto en tu boca. Tú detestas la instrucción y echas tus espaldas a mis palabras. Si ves a un ladrón, te complaces con él. Y tu parte está con los adúlteros. Con maldad das rienda suelta a tu boca y tu lengua urde engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre arrojas infamia. Estas cosas has hecho y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante tus ojos. Entiende pues esto, los que se olvidan de Dios, no sea que yo les arrebate sin que nadie los libre. El que no ofrece sacrificios y acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le mostraré salvación del Señor. Fíjense lo que está diciendo. El que ofrece sacrificios y acción de gracias. La acción de gracias viene de un corazón agradecido, Señor. Una persona que verdaderamente da acción de gracias al Señor porque de verdad entiende en su ser, en lo más profundo de su ser, que el Señor es su Dios. Y la relación que tiene con Él es íntima. Es una relación tan profunda, tan grande, que nadie sabe. Solamente tú lo sabes. Tú sabes la relación que tienes con tu Señor Dios Todopoderoso. Y eso, claro está, te llena el corazón de felicidad como nadie te la puede dar, porque ese es tu Señor y tu Dios. Y tú lo sabes. Y las demás personas no lo pueden saber. ¿Por qué? Porque no lo conocen. No tienen idea de por qué tú te sientes como te sientes y por qué eres agradecido, porque estás feliz. ¿Sabes qué pasa cuando una persona es agradecida? Está feliz. Está feliz. La carga no es suya, la carga es de mi Señor. Yo simplemente hago lo que Él me dice y el problema, la bronca y todo lo demás es de Él. No es mía. Yo simplemente obedezco. Y Él se va a encargar de los demás. Yo hago que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Eso es lo que dice el Señor. Tú haces lo que yo digo, yo voy a hacer que todo lo que tu mano toque lo bendeciré, dice el Señor. ¿Quién te lo dice? El Todopoderoso. ¿Lo van a decir? Claro que te lo van a decir. O sea, si no te lo bendicen en el instante es porque no tienen la capacidad. Pero te va a dar tiempo para que la tengas y te van a bendecir. Cuando tienes, la vas a aquilatar más. Es algo muy interesante que una persona recibe un regalo y no lo puede aquilatar porque no tiene capacidad. Pero es aún más interesante que la persona tenga capacidad y le haga regalo. ¡Wow! Tú te das cuenta de todo lo que hizo la otra persona para atinar a lo que te tenía que dar. ¿Vas a ser agradecido, sí o no? Claro que sí, te vas a dar cuenta, caray, ¿verdad? Y una cosa que vas a hacer es que vas a comenzar a amar a las personas genuinamente, de verdad, porque cuando amas a tu Dios, y el mandamiento es que se amen los unos a los otros como Dios nos amó a nosotros, entonces ya comienza la cosa a cambiar, comienzas a ver las cosas, sabes que todo el mundo es imperfecto, primero que todo, no comienzas a juzgar que tú eres perfecto, que te falta esto, que estás cogiendo con la mano izquierda, y que no haces esto y que no haces aquello, ¿verdad? Y que tienes un lunar aquí. O sea, no te vas a poner a pensar nada de eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo amas y amas a la gente y aceptas a las personas como son y no las juzgas, sino simplemente buscas una manera u otra de darle la información de la palabra de Dios, porque para eso estamos aquí. Les leí esto para que ustedes vean lo hermoso de los salmos que compuso este hombre. Este hombre, Asaf, compuso salmos, pero maravillosos, de enseñanza tremenda de Dios para nosotros. Y esto lo puso en música. Imagínense todo este Salmo 50 cantado con la música original, con estos 200 y pico de músicos cantando eso, con una dicción perfecta. Me imagino que la acústica en la cual se llevó esto a cabo debe ser maravillosa. Y tú oyes eso y te está hablando la palabra, te está diciendo cosas extraordinarias. Enseñándose, para todo es para enseñanza. Entonces, miren qué hermoso pues es esto y cómo nos deja saber acerca de la justicia de Dios Todopoderoso, cómo funciona la justicia de Dios. El tercero de estos tres hombres es llamado Etán. Etán, que en algunos pasajes es Gedetán, dependiendo del pasaje que aborden. Él es un hijo de Kishi, que es uno de levita de la familia de Merari. Entonces, estos son cada uno de los clanes de Leví representados por un líder musical. Que recuerden, cada persona, cada líder musical tenía su propia actividad. tenía sus propios instrumentos y enseñaba el canto, cómo cantar. Otros enseñaban los címbalos, otros enseñaban el arpa, otros enseñaban los diferentes instrumentos que se mencionan. Eran enseñados específicamente y después que practicaban, se reunían todos a practicar ya la melodía final, que era uno de los salmos que iban a cantar. Entonces, el principio que nosotros aprendemos de todo esto es que las canciones no son simplemente algo que añadimos a la adoración. Eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí con esta lección. Dios tomó un buen tiempo para revelarle a Moisés todos los rituales y el protocolo relacionado al sistema de sacrificios y a la función del sacerdocio, tanto en el Éxodo como en Levítico. Entonces, aquí el asunto es que al llevar a cabo ese estudio que estamos haciendo, nos damos cuenta y descubrimos que en Crónicas se menciona que esto fue hecho de acuerdo a las instrucciones de Natán y de Gad. Porque nosotros no vemos que estas instrucciones las haya recibido David en la Biblia. No es que David recibió instrucciones. Porque ¿qué fue lo que le hizo a David reunir a estas personas, a estos hombres, para que se encargaran de las diferentes partes de la adoración? ¿Qué fue lo que le hizo hacer eso? ¿Verdad? No hay instrucciones en la Biblia que recibe información directa. Pero si escudriñamos más la Biblia, ahí no parece pues haber un lugar donde Dios la revelación concerniente al tema, pero en ese estudio podemos descubrir que esto fue de hecho de acuerdo a las instrucciones recibidas por Natán y por Gad. Dios le habló a Natán y a Gad, y claro está, Dios se la reveló a ellos y todo esto es lo que les dice. Y a pesar de que no hay revelación escrita pues de Dios a Natán, el profeta de Gad, el profeta a quien les da la información, estos profetas, ellos son las que le dan la información a David. Y David ahora con esta instrucción es que está haciendo estas cosas. O sea que no sale de la mente de David. Es una cosa que yo les estaba diciendo anteriormente. Que este asunto de la adoración y del arreglo no viene específicamente de David. David simplemente, haciendo caso a las instrucciones de Natán y de Gad, une todas estas cosas para llevarlas a cabo de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, todo tiene que estar de acuerdo a la revelación divina. Porque se trata de la adoración de Dios. Entonces, mientras se preparan para subir el arca, entonces, imagínense esto, están subiendo 10 pasos, oración, cantos, 10 pasos, otra vez de nuevo. Mientras se están llevando el arca, componen una serie de himnos relacionados a este evento. Porque imagínense qué clase de evento fue esto, pues el transporte donde el arca va a quedar en la ciudad de David, en el templo, y va a ser el punto focal de él, todo el globo terráqueo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero la mayor parte de los problemas que existen hoy en día se relacionan a Israel, porque Satanás trata de mover a las personas para echarle la culpa a Israel, para acabar con Israel y todo lo demás. Pero ese es un puntito que es el centro del mundo, Israel. Jerusalén es el epicentro. Entonces, claro está, hacia allá se dirige el arca de Jehová. ¿Cuál es el lugar de Satanás? ¿En el globo terráqueo? Más específicamente, Babilonia es el lugar. Babilonia es el lugar de la morada de Satanás y Israel es la morada de Dios. Entonces, eso es algo interesante, eso lo estudiamos anteriormente con lujo de detalle. Veamos entonces un par de salmos que tienen que ver con este asunto del evento de la llevada del arca al templo. Levanten, oh puertas, sus cabezas. Aquí estamos viendo algo interesante que ocurre mucho en el hebreo, que se personifican las cosas inertes. Una puerta es inerte. Inerte quiere decir que no tiene vida, pues no funciona, no es orgánico, sino que es inerte, pues no tiene vida. Pero en la poesía hebrea, se personifican las puertas. Sucede mucho, en muchas de las poesías se está personificando las cosas. Levanten, oh puertas, sus cabezas. Levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria va a entrar. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo, el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y poderoso, el poderoso en la batalla. Levanten, oh puertas, sus cabezas. Levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. El Rey de Israel es Jehová de los ejércitos, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Él va delante del pueblo de Israel, Él es el que mora entre los querubines, Él es el poderoso de Israel. Entonces fíjense qué hermoso este salmo, parte del salmo que nos describe a nosotros este asunto de la entrada del arca hacia el templo. Otro más.
¿Este es de David?
Sí, ese es de David, es correcto, gracias. Entonces, el salmo 47:5-7 nos dice: subió Dios en el medio de aclamación, Jehová con sonido de corneta, de trompeta, aquí pusieron corneta que es más moderno, de trompeta, que era parte de este grupo de levitas que les mencioné. Canten a Dios, canten, canten a nuestro rey, canten, porque Dios es el rey de toda la tierra, canten con entendimiento. Fíjense qué interesante, porque el que moraba aquí era Dios. ¿Por qué moraba Dios ahí? Porque Dios es Jesucristo, Jesucristo es Dios, Dios Hijo. Ese es Jesucristo antes de su encarnación. Jesucristo es Dios. Encarna a través de la Virgen María, cuando vivía la Virgen María en la faz de la tierra, pero Él siempre ha sido Dios. Él precede a la Virgen María, como comprenderán, porque como Dios, Él es Dios. Yo soy Dios, y antes de mí no ha habido ningún Dios, ni habrá ningún Dios después de mí, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos todo lo máximo, pues aquí, porque aquí no está. Ese es otro versículo para ti específicamente, que Jesucristo es Dios, porque hablas, y esos son los salmos específicos de que Jesucristo es Dios. El Rey de los Ejércitos es Jesucristo. Entonces, como pueden ver, nosotros no nos paramos a cantar espontáneamente las canciones que emanan de nuestro entendimiento y el propósito por el cual han sido elaboradas de la manera que han sido elaboradas. Es para tener el máximo impacto y deben ser cantadas con entendimiento y de esa forma se acoplan con el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Fíjense lo que dice aquí, para terminar, el versículo 7. Versículo 7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten con entendimiento. La palabra de Dios tiene que acoplarse a el conocimiento que tenemos en nuestro corazón de Dios para que llegue al lugar que tiene que llegar. Si no, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros queremos tener la palabra de Dios en nuestro corazón para cuando lo adoramos y cantamos, cantamos a mi Señor Todopoderoso, amado, al cual yo conozco con todo mi corazón. Entonces, ahí culminamos, amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.